Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de agosto de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es el accionar del sector industrial del México contemporáneo. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora María Luisa González Marín. Buenos días, María Luisa.
Buenos días.
Y del licenciado Bernardo Olmedo Carranza. Buenos días, buenos Bernardo. Días. Bienvenidos los dos. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, que cuenta con dos líneas. También para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca, y entre sus publicaciones destacan las más recientes, el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas de reciente publicación, y globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes, publicado en 2002. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en sociología y es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dentro de la Unidad de Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación es precisamente Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con un buen número de publicaciones. Bien, como ya lo he anunciado, el día de hoy contamos con la valiosa presencia de dos estimados amigos e investigadores de primer nivel. Ellos forman parte de la Unidad de Economía Industrial de nuestro instituto. El objetivo de su apreciable visita a Momento Económico es el de informar e invitar al público en general a la realización del 11º Seminario Taller de Economía Industrial, el cual es coordinado por ellos y tendrá lugar en nuestro instituto los días 24 y 25 de agosto del presente año. El tema central a desarrollar en esta ocasión es temas selectos de economía industrial, Para iniciar entonces con nuestro programa, les pido a ambos que antes de todo comenten a nuestro auditorio cuáles son los objetivos de este seminario-taller, cómo está estructurado y quiénes participan. Bernardo.
Bien, muchas gracias por la invitación, Irma. Pues mira, ya estamos en la décima versión y en términos generales siempre el objetivo de nuestro seminario es presentar los miembros de la unidad de investigación nuestros avances de investigación. A veces definimos algún tema en específico para, digamos, irnos por ahí, pero en esta ocasión hay muchos temas, digamos, tanto diferentes, y por eso pusimos lo de temas
selectos. ¿Cómo cuáles? Así un
ejemplo. Pues son los que corresponden a cada una de las mesas, que van a ser cuatro durante los dos días que va a durar el seminario. Son tecnología e innovación en la industria manufacturera, perspectivas de la industria manufacturera mexicana, el TPP y la industria nacional, y retos y oportunidades para la industria automotriz en México. Entonces, lo que hemos hecho es que cada año que realizamos este seminario taller, invitamos también a personas especialistas, digamos que no son del instituto, e incluso hasta del instituto mismo lo hemos hecho, que le dan a uno también otra perspectiva de las cosas.
Claro.
Y generalmente en los últimos 4 años, por ejemplo, hemos tenido siempre invitados empresarios, particularmente pequeños y medianos empresarios. Y eso pues también enriquece el trabajo nuestro, porque ellos, claro, son los que viven cotidianamente los problemas de nuestra industria manufacturera, ¿no? Y eso es para nosotros es importante, porque nos permite interactuar con ellos y que el público que asista también escuche de viva voz de los empresarios, no de los líderes empresariales, que es otra cosa, ¿no?
Sino de pequeños y medianos empresarios.
Exactamente, de cómo se las ven negras en este mundo, ¿no?
Y que son la base justamente de la industria. Son ellos los que están ahí presentes, son los que dan empleo, son los que pagan impuestos. Entonces, bueno, de ahí pues su gran importancia. Qué bueno que estén ahí presentes. Es muy importante que hagas esta convocatoria a los pequeños, sobre todo a los pequeños empresarios, ¿no?
Sí, claro.
A los micros, ¿verdad? Bien, pues nos encontramos ya un poco más de la mitad del presente sexenio. ¿Y cuál es el tratamiento? Es difícil que lo pregunte yo, porque ya sé casi que me van a decir, pero yo quiero que ustedes, en su criterio, hablen de cuál es el trato que ha dado el gobierno a nuestro sector industrial hasta este momento. No al sector más grande, a los grandes empresarios, a estos pequeños y medianos.
Bueno, sí, yo creo que sí hay, como dices tú, un tratamiento diferente.
Sí.
Yo, por ejemplo, que he estudiado la industria automotriz, sabes que ahí se les dan muchísimas facilidades para que se establezcan aquí.
Eso es.
Lo que a mí me preocupa más es que eso es lo que consideran política industrial. Es decir, la política industrial, muchas gentes, e incluso hasta académicos, están considerando como todo el apoyo que tú le das a la empresa, pero dirigido a la que el gobierno le da a la empresa, pero dirigido nada más a la empresa. Es decir, que no, que va, si se van a establecer la industria automotriz, por ejemplo, en Guanajuato, en donde sea, se les dé casi los terrenos o precios diferentes, se exenten de impuestos, de un tipo de impuestos, de que los sindicatos sean sindicatos no reales, digamos, sino sindicatos que les llaman de protección, blancos, o que antes se les llamaba blancos, en fin, toda una serie, y sobre todo algo muy atractivo, que es la mano de obra barata. Entonces, esa es como la política industrial, ¿no? Y los estados que más pelean por eso, pues son los que están en la, arriba, ¿no? Es decir, bueno, estos sí están haciendo una política industrial, pues, atrayendo esa inversión automotriz, para, sobre todo automotriz, para que se establezca.
Es básicamente...
sin tomar en cuenta todos los demás factores.
Uh-huh. Básicamente extranjera.
Claro, además básicamente extranjera, sí, y sí, con todo lo que ya sabemos, que hay un alto porcentaje de esa producción que se va a exportaciones y no al mercado interno, ¿no?
Claro.
Porque por el tipo de vehículo que fabrican, en fin, todo esa, ese tipo de cuestiones. Pero al pequeño y mediano empresario, pues los recursos son mucho menores. Y eso de exención de impuestos, pues creo que no.
No existe.
Todos se quejan de lo mismo, ¿no? Si nos ponen impuestos muy altos, y no poder, es pagarlos para nosotros es muy difícil, la nómina del Seguro Social también está así, en fin. Todo son, yo digo que son quejas que siempre se han dado, ¿no? Tampoco es nada nuevo en el empresario que, pequeño, mediano o micro, que vaya a decir, ay, qué bueno, qué padre están los impuestos que me están cobrando, ¿no? Eso ya sabemos,
pues nada,
que no.
Pues no.
Pero la política no va dirigida a eso, y no puede, yo creo que sí puede haber esa división, pero si tú quieres hacer una política industrial realmente, tienes que contemplar todo el contexto, la cadena productiva, la situación de los trabajadores, la situación de la, del lugar donde se van a establecer, su impacto puede ser regional, pero su impacto macro. ¿Qué tanto de eso se queda en el país, de lo que se produce o de las ganancias, y qué tanto se va de otra forma para que tenga un impacto que sí de veras apoye el desarrollo de otras regiones? Es decir, yo creo que, y lo que se necesita, ¿no? Uh-huh. En torno a todas las cadenas, pero no solamente de empresas pequeñas, medianas, y para surtir a las grandes empresas y para surtir a toda una serie de cosas, sino todo lo que se necesita alrededor de eso. Uh-huh. En educación, en preparación, en capacitación, en toda una serie de formas, no solamente de manera regional, sino hacia otros estados, porque pues si Guanajuato está ahí ahorita, por ejemplo, que es la estrella ahorita en la industria automotriz en inversión, ¿qué impacto tiene sobre la región? Exacto. Y sobre otras partes?
Yo creo que mucho.
Y sobre y sobre las empresas medianas y pequeñas, uh-huh, y ahí hay que apoyarlas. Yo diría, en el caso de la industria automotriz, que es el que yo más conozco, en un programa que planteé, que si van a surtir, por ejemplo, de ciertos equipos o partes para la industria automotriz o autopartes, deben de tener cierto apoyo gubernamental, porque de otro modo no se puede competir con las grandes empresas, las corporaciones multinacionales de autopartes, y que no, pues, o con los cuales no hay competencia, porque
así es, sí.
Tienes que ahí también llevar una política, la política industrial es mucho más que eso, ¿no? Yo creo que si nosotros tuvimos política industrial o bases para desarrollar la industria en México, fue porque se hizo toda una política general nacional, ¿no? El Politécnico estaba dentro de eso, crear los técnicos para que vayan a todas partes y de todos los tipos, ¿no?
Exacto.
Entonces,
había
todo
un engranaje, o sea, estaba creándose verdadera política industrial. Como tú dices, era un encadenamiento real, estaba ahí presente. Bueno, ya sabemos todas las razones por las cuales hoy hay una ruptura de las cadenas productivas. Pero, a ver, ¿y qué cosa, cómo está el apoyo, si se ve, el apoyo a estas micro y pequeñas empresas, Bernardo? ¿Estás enterado?
Pues he trabajado más la cuestión de la microempresa, porque
de la microempresa, sí.
La microempresa representa casi el 98% de las
definitivamente
uh-huh, económicas del país, ¿no? Uh-huh. En términos generales. Y la verdad es que pues ha sido un sector excluido prácticamente de todo, ¿no?
Entonces no está considerado dentro de la política industrial.
Pues prácticamente no. Uh-huh. Mira, toda empresa requiere financiamiento.
Sí, claro.
Capacitación y de muchas cosas, pero la capacitación también cuesta, ¿no es?
Pues
no,
por supuesto.
La tienes que financiar con algo.
Sí.
Si no tienes esos recursos, ¿cómo carambas le haces para hacerlo? Sin embargo, yo tengo la idea de que a pesar de todo, uh-huh, entre las microempresas y gracias a su relación y la sinergia que se establece con otras microempresas o con otras pequeñas empresas e incluso hasta medianas empresas y con sus propios proveedores, uh-huh, que acaban siendo a final de cuentas los que financian particularmente este tipo de empresas, uh-huh, digamos, ahí se encadenan de alguna manera para sobrevivir todos.
Creo que sí.
Uh-huh. Porque a final de cuentas, todos consumen de los demás o todos venden a los demás.
En realidad es la idea del encadenamiento,
exactamente,
¿no?
Sí.
Pero es un encadenamiento parcial, podría decirse, ¿no? Está delimitado a esa parte de las microempresas con otras, como dices tú, quizá medianas empresas, pero como una excepción, yo creo, ¿no?
Sí.
No, y con esto que le dicen, ¿cómo le llaman a esto de que los que les compran a las micro y a las medianas y pequeñas, las financian, de hecho, cuando venden a diferentes plazos, es decir, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, ¿no? Para sí, que paguen. Sí. Aquí hay un financiamiento también, pero de otro tipo. No es un financiamiento bancario, no es un financiamiento estatal con tasas de interés más o menos
bajas
que permitan que realmente se recuperen, ¿no? Sí. Sino es, bueno, te vendo, pero te voy a pagar en 3 meses, así. Y esa forma de que se pueda manejar. Uh-huh. Ese es el apoyo que reciben entre ellos mismos,
entre,
¿no?,
ellos mismos, sí.
Entonces eso pues, no, digo, sí funciona,
pero limitado,
de manera limitada.
Claro.
Para las expansiones, para algo que quieran, uh-huh, ampliar su empresa, que vayan a, nos platicaban, ¿verdad?, en un seminario, precisamente eso de que no, las tasas de interés son altísimas para ellos, si les dan el crédito.
Sí, y si fallan un poco en el pago de esos intereses o de esas parcialidades, o todo, quedan fuera ya del financiamiento. Sí, es, bueno, un trato muy duro, y en esto no interviene para nada la política industrial nacional, no está allí. Está para los grandes, como decías tú hace un momento, no para estos pequeños. Bien, estamos pues conversando con la doctora María Luisa González Marín y con el maestro Bernardo Olmedo Carranza sobre el accionar del sector industrial del México contemporáneo. Bien, vamos a un corte y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Mira, ya tenemos una llamada de don Agustín Mondragón, muchísimas gracias, que felicita al programa, pero con mucho a los invitados, dice, felicidades a los invitados. Él comenta, desde que entró el neoliberalismo, la gran industria de manufactura selecta ha quedado en manos extranjeras. En México tenemos grandes empresarios de energía eólica que son españoles y norteamericanos. Estos grandes industriales mexicanos, los grandes industriales mexicanos están invirtiendo en Estados Unidos. Así como también encontramos que las materias primas de México están manteniendo economías extranjeras. Nuestras minas están en poder de japoneses y canadienses y las tiendas de autoservicio están en manos de los gringos. Todo esto provoca el descalabro de nuestra economía, pues no se regenera el gran capital que producen nuestros recursos naturales y la mano de obra barata. Bueno, lo pongo a consideración de ustedes.
Muy bien, está dicho.
Sí, sí, está bien dicho. Están de acuerdo. Bien, bueno, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es lo que hace falta? Pues es la pregunta de los 64,000, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta por hacer en función de contribuir a un mejor desarrollo del sector industrial mexicano por parte del gobierno? Que ya vimos que, bueno, sí apoya a la gran industria. Pero bueno, ¿cómo hacer para que esta sea generalizada? Porque de esta, así la forma como está operando la cadena productiva jamás se rehará. Y esto es pésimo para todos los micro y pequeños empresarios, ¿no es cierto, Bernardo?
Sí, mira, aquí el problema también es el tipo de política comercial que el gobierno ha asumido desde y que inició todo esto, ¿no?
Sí, bueno, es de este gobierno, francamente, ¿no?
Sí. Y bueno, la idea es justamente hacer, como ya lo mencionó Marisa, que nuestra ventaja comparativa y competitiva sea el costo de la mano de obra, ¿no?
Pues sí.
Yo me acuerdo.
¿Ha quedado así?
Sí, cuando Fox inició con su gobierno, hablaba tan mal de los chinos porque daban todo barato porque tenían una mano de obra tan barata o incluso mano de obra presa que a la cual no se le pagaba y ya resulta ser que los chinos ya tienen salarios mayores que los nuestros, ya nos quedamos nosotros peor.
Rezagadísimos con relación a ellos, ¿no?
Y la otra es como mencionaba también Marisa, es que cada vez los insumos nacionales utilizados para las exportaciones que realizan estas empresas son cada vez menos nacionales.
Como decía don Agustín Mondragón.
Exactamente. Pues sí. Entonces, no hay una política, y esa sería parte de la política industrial, justamente incorporar, claro, es decir, generar políticas y medidas muy concretas de apoyo para que esas empresas entren en una dinámica. Quizás algunos hablan de apoyo a la exportación, pero también de apoyo al mercado interno, ¿no? Me parece que sería lo más importante.
Yo creo, sí. Porque de esta manera no es un círculo vicioso, completamente antinatural, digamos, para pensar en que el país puede crecer, ya no desarrollarse, crecer.
Sí.
Ya no pedimos más, pero no, ni eso. El crecimiento está muy comprometido, no hay tal, y con las condiciones de tal subordinación hacia los Estados Unidos, eso nos tiene, pues sí, como dicen, boca abajo.
Pero yo pienso que si tú tomas una política como la que ha seguido el gobierno mexicano, sí te dice que quiere crecer, pero todo lo que hace es para no crecer.
Es lo que digo, sí.
Tú, es decir, salarios bajos, presupuesto que quieren que sea sano, como dicen ellos, ¿no? Es decir, que
y se reduce el gasto.
Se reduce el gasto. Se piden préstamos que tienes que pagar porque al reducir el gasto y todo esto tienen que encontrar la forma de pagar la deuda, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo con esa política que están siguiendo? El financiamiento es caro, ya vamos para las actividades productivas. Entonces, claro, ¿cómo demonios quieres que eso funcione? Aunque así dices tú, ni siquiera desarrollo, crecimiento. No se puede. Así con esa política, no se puede. Ahora, yo soy de la opinión que es cierto que el Estado tiene herramientas para y políticas y formas para tratar de sacar esto adelante. Pero también yo creo que al estar inmersos en un sistema capitalista como el que tenemos, hay muchas limitaciones ya estructurales. ¿Para dónde se va a ir? No sé. Pero lo que te dicen los que han trabajado todo esto, se viene un colapso mundial. Es no solamente es el problema de la industria en sí que crezca, sino que crezca una industria sustentable, porque nos estamos acabando todo, estamos perjudicando al sistema de la naturaleza, al medio ambiente, todo esto. Sí. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, yo que estudio la industria automotriz, digo, que aumente, sí, que produzcan más, ¿no? Porque así no hay desempleo, el desempleo no es tan alto, al menos en las zonas donde están la industria automotriz. Pero tanto automóvil, tanta contaminación, tanta cosa que implica toda esta producción o el petróleo, lo que sea, es nocivo para el planeta en general, lo dicen los expertos, ¿no? Sobre eso. Y los estados, por lo que se ve, no están dispuestos a hacer nada o muy poquito para mejorar esto. Es decir, el problema es, yo diría, mucho más grave de lo que se da.
O sea, lo que se ve no es más que la punta del iceberg. No se habla de la profundidad del problema general, mundial, planetario, ¿verdad? Es esto y tienes toda la razón. Yo convendría con eso, ¿no? Es difícil, no por quitarles realmente compromiso a los gobiernos, porque tienen un compromiso con sus sociedades, pero es que es muy claro que solamente favorecen aquello que es floreciente. Pero no siempre lo que es floreciente desde el punto de vista de la ganancia es necesariamente bueno para todos. Ahí vemos muy claro que no, ni siquiera para un grupo de empresarios como son los microempresarios, y que sabemos muy bien que son los que están dando empleo. Por Dios, digo, es una paradoja tremenda, ¿no? Entonces, se vive con esa paradoja hacia todas partes, hacia lo que está ocurriendo en general y hacia lo que tampoco se resuelve al interior. No es que esté trabado por lo exterior, lo interior tiene su miga.
Sí.
Por favor, Bernardo.
Y esto que decía Marisa es muy cierto. Comentaba antes de que empezara el programa sobre un seminario que tenemos en el Instituto More. Ayer justamente, bueno, tratamos muchas cosas y hubo una persona, un historiador de la Universidad de Michoacán, que se ha dedicado a trabajar sobre cosas muy interesantes, cuestiones sobre alimentación. Y estuvimos hablando sobre el pescado blanco, por ejemplo.
Sí, sí.
Nos hizo todo el recorrido histórico de cuáles eran las variedades, en fin, y luego de cómo eso se fue generando como parte incluso de una forma identitaria. Uh-huh. Resulta ser que ya no hay pescado blanco, o que ya prácticamente ya no hay pescado blanco, pero han acabado con todo el ecosistema, por ejemplo, del lago de Pátzcuaro.
Sí, claro.
Del lago de Cuitzeo, y están acabando con el Siragüen, que es donde todavía
hay un poco de pescado blanco.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Siragüen, lo que han hecho, yo no sé si ustedes conocen Siragüen.
Sí, sí. Precioso.
Un lugar hermosísimo, lleno de pinos y, en fin, pero ya no está lleno de pinos.
Ah, no, era lleno de pinos.
Era lleno de pinos, porque empezaron
a talar,
pero a poner árboles de aguacate.
Ah, ya.
Y entonces, eso está acabando con todo esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les han permitido, es decir, los gobiernos no están verdaderamente interesados en mantener un equilibrio ecológico, ¿no? Ni menos el ir al rescate de
por eso, ello. No existe la estrategia en la política productiva general, ¿no?
Pero pero además es mundial, porque te acuerdas cuando el famoso acuerdo de Kioto, que se les pedía a cada estado, a cada nación,
país miembro, sí,
que redujera un X porcentaje en quién sabe cuántos años y no sé qué tanto, nadie lo cumple, o muy poquitos. Y Estados Unidos prefirió salirse porque no iba a cumplir que reducir su crecimiento, pero reducirlo planeadamente para favorecer, ¿no?, el no avance de esa contaminación, de todo esto que nos va a llevar a la destrucción, porque eso es lo que dicen los que saben de esto, cómo se ha destruido. Entonces, si no tienen ni siquiera políticas, y una de ellas que es importante es la industrial, la minera, la agrícola.
Claro, toda la producción. Sí.
Entonces, si no lo hacen, pues entonces, ¿qué pasa? No va a haber agua, no va a haber esto, lo que nos está pasando en la ciudad. ¿Se puede frenar esto? Sí, pero no hay política. No, si a uno le da la impresión de que ni siquiera saben qué van a hacer. Hay una contingencia por aquí, pero no hay algo estratégico general. No, es decir, si no te pones a pensar como dirigente, digamos, político, como un responsable de la vida de tus ciudadanos, pues no tienes nada que hacer ahí.
Así es.
Entonces yo creo que eso tenemos que tomarlo. Yo lo digo porque durante mucho tiempo nosotros que estudiamos la industria como que no lo veíamos, ¿no? Era así algo que no aparecía mucho en los estudios, pero conforme ha estado avanzando todo esto de la contaminación y de la destrucción de la naturaleza y de las especies que han desaparecido y todo esto, pues tenemos que incorporarlo nosotros a nuestros propios estudios, los que estamos en la industria, los que están en la minería y los que están en la agricultura, sí, todos.
Todo este fenómeno, vamos, global.
Y los que están también en el área financiera. ¿Cuánto de eso, del capital financiero, se destina a arreglar algo del medio ambiente?
Nada. Yo digo que prácticamente nada, ¿no? No se ve. Eso es lo grave. Ay, bueno, hay dos llamadas que quiero leerles. De Fernando Almanza Ramírez, que los felicita mucho, dice: hace falta que el gobierno gobierne, ya que solo es un títere de los grandes capitales quienes son hoy por hoy los que nos gobiernan.
Ah, pues sí, ellos marcan todo.
Sí.
La principal industria nuestra, que es la industria automotriz, es ¿quién decide dónde se establece, qué produce, a quién vende?
Son ellos. Cruz Carrillo dice también: felicidades a los invitados. Dice: el INVEA ha clausurado e impuesto multas por cualquier pretexto a diversos negocios. En cambio, a las constructoras no les hace nada. El INVEA es el Instituto de Verificación Administrativa. Entonces, no les hace nada. Es lo que tú decías. El grave peligro de esta... pues propiamente destrucción ambiental, a la cual, digo, se le dedica probablemente en investigación mucho, pero muy poco en estrategia de política ambiental. Uh-huh. Esto es lo que, bueno, viene pasando. Y de por ahí puedes ir también calculando que los productores en pequeño, pues se vean todavía más minimizados. No sé, me da esa impresión, ¿no? Entonces,
pues sí. Imagínate que tú, como empresario micro, pequeño, mediano, quieras meter algunos filtros o todo para no contaminar el medio ambiente. ¿Cuánto te cuesta? No lo van a hacer. Prefieren cerrar. No, sí. Porque no tienen apoyo de nada.
No te van a apoyar en eso, y sobre todo si va a afectar la producción de uno grande, no lo van a hacer. Con todo y que sea muy necesario y bien pensado, ¿no? Un buen invento, por decir, ¿no? Bueno. Ustedes, como coordinadores, desarrollarán dos grandes temas de los cuales ya nos han hablado en Momento Económico, pues desde hace meses, pero que dada su importancia bien vale la pena recordar. Por parte de ti, Marisa, disertarás en torno a las diferencias salariales en los países del Telecán en la industria automotriz. ¿Es así?
Uh-huh.
Y tú, Bernardo, analizarás el tema de la exclusión del financiamiento de la banca comercial y de desarrollo al sector microindustrial en México. Uh-huh. ¿Es así?
Eso fuerte.
Bueno, ambos temas, como dije, los han desarrollado en nuestros micrófonos en este mismo año. Por tanto, les pido a ambos, por favor, recuerden a nuestros radioescuchas la relevancia de estos temas sobre los cuales se encuentran investigando. Y bueno, comenzar con algo. Por ejemplo, Marisa, ¿tú cómo ves en cuanto al Telecán y más allá, al TPP, verdad?
Pues mira, yo lo que pienso es que con respecto al Telecán, que todo lo respecto a los trabajadores,
sí,
digamos, de la industria automotriz, los tres países salieron perdiendo con el Telecán. ¿Por qué? Porque bajaron los salarios en Estados Unidos, creció el desempleo, digamos que prácticamente. No es que solo sea México o algo así, el que se atrajo toda la mano de obra, pero esa exportación de mano de obra, esa disminución de mano de obra en la industria automotriz y la baja de sus salarios, fue un impacto por haber las fábricas se trasladaron a otros lugares, entre ellos México.
Sí, sí.
Y lo mismo le pasó a Canadá. Entonces, para mantener al trabajador en Estados Unidos y en Canadá, dijeron, no, pues tienen un arma muy poderosa para negociar. Ah, no, me voy. También allá se van. Se van a China, se van a otros lugares, a México, a donde sea, a Brasil, se iban. Ahorita está la
ubicar
cosa.
Ubicar donde la mano y entonces, de obra sea más barata.
Van a llegar a acuerdos que los trabajadores aceptaron de bajarles el sueldo, de quitarles prestaciones, de hacer esto del outsourcing y de muchísimas cosas más, siendo que los trabajadores del sector automotriz, tanto en Canadá como en Estados Unidos, eran los consentidos, digamos, ¿no? Sí, eran parte de esa que llaman que se llamaba entonces aristocracia obrera, y que han ido perdiendo sus prestaciones y todo lo
su
demás.
Su posición realmente.
En el caso de México sí hay un crecimiento del empleo, pero es un crecimiento con salarios bajos, porque lo atractivo o lo más atractivo en este punto es el salario bajo.
Entonces son salarios que no son ni siquiera lo determinado por el INEGI como decente. No es un salario decente.
Si lo comparas con México, sí. Porque los salarios en México son tan bajos.
Esto.
Pero comparados, si tú como inversionista, como estos inversionistas de industria automotriz, si tú lo comparas, lo que vas a gastar en dólares al pagarle a un obrero de una armadora en Detroit, por ejemplo, o en Ottawa, donde estén las empresas automotrices en Canadá, con lo que vas a pagar en México, y además las facilidades que te van a dar, pues sí, dices, me voy a México, me voy a China, me voy a Pakistán, me voy a otro lado, ¿no? Donde se dé esto. Pero si comparas tú ese salario con lo que ganan los obreros mexicanos que trabajan en la industria alimenticia, en la industria del calzado, van a ganar mucho más los trabajadores de la industria automotriz. Ese es un panorama que tú tienes. Por eso las empresas dicen, ah, no, nosotros pagamos salarios muy buenos en este país, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona que trabaja en la industria alimentaria gana un salario mínimo o dos salarios mínimos, yo aquí estoy pagando
tres,
¿no? Entonces, estoy muy bien, apláudanme, yo estoy dando empleo y además, más si no estuviera, habría más desempleo en el sector industrial, porque la industria automotriz es una, no solamente da empleo la armadora, sino da empleo alrededor de ella, ¿no? Todo la mano de obra, las, ¿cómo se llama? Las las que venden los coches, todas las agencias de venta de coches.
La comercialización.
Comercialización, sí. los mecánicos que arreglan los coches y sí. Y todo lo que hay ahí.
Y los programas de verificación.
Y los programas de verificación dan también empleo y lo que tú quieras.
No, entonces, pero ahí también están verdaderamente beneficiando la industria automotriz, porque todo el mundo se está viendo en la necesidad de tener un auto que pueda circular.
Entonces cambias tu unidad cada
Eso
rato,
era lo
¿no?
que pedían los empresarios automotrices hace tiempo, es decir, que se aumente, si no queremos que contamine la Ciudad de México, que se aumente los requisitos para sacar.
El rigor.
Pero al mismo tiempo ellos no querían hacer las mejoras necesarias para que se diera, porque eso fueron acuerdos que tuvieron y que México aceptó así y que las armadoras no aceptaron hacer esos cambios. Todavía ahora, qué casualidad que todos los coches nuevos no pasan.
Sí, tremendo, ¿eh? Sí.
Entonces aquí tú tienes, y luego con lo que salió de la Volkswagen y de otras empresas de que hacían trampa con los programas
de verificación, justamente.
Entonces todo eso te da el mundo en el que se mueve esta industria y además el poder que tiene. Entonces yo digo que eso sucedió en Estados Unidos, no nomás salimos perjudicados nosotros en el sentido de la contaminación, ¿no? Ellos también, porque ahí también hicieron sus trampas y otras empresas han hecho trampa en todas estas cosas. Entonces yo creo que en ese sentido el Telecán, desde a los trabajadores, realmente no es algo que tú digas, bueno, qué bien salieron, ¿no? Con este acuerdo. Las empresas automotrices sí, pero los trabajadores
sí, en términos de ganancia para la industria, si tú estaba bien, viento en popa, pero realmente la base trabajadora no está en su mejor momento,
sí,
por decirlo.
Sí, uh-huh. Le permitió a Estados Unidos ser competitivo, uh-huh, a nivel mundial,
claro,
con Japón, con Alemania, con Corea, con los que fabrican y compiten con ellos, ¿no? Sí. Entonces, sí, ahí, bueno, más o menos por ahí va el asunto.
Bernardo, bueno, ahora tú recuérdanos de esta exclusión financiera que has detectado, por favor, sobre todo dadas las difíciles condiciones económicas que conocemos en México, ¿no?
Sí. Yo nada más quisiera agregar algo de lo que dijo.
Ah, ¿cómo no?
Marisa. Comentábamos también hace rato de ese estudio que hicimos en el instituto hace 41 años. La idea era analizar, investigar toda esta bondad de la que se nos hablaba que nos iba a traer la inversión extranjera directa a través de las, claro, empresas multinacionales. Uh-huh. Porque nos decían, nuestras empresas llegan y crean empresas, crean empleos y pagan muy buenos salarios. Uh-huh. Pues resulta ser que al final de cuentas el análisis nos arrojó justamente todo lo contrario, ¿no? Si tú hacías comparaciones efectivamente entre las grandes empresas, incluso del mismo RAN, con menores empresas, sí, había diferencias salariales y a veces muy importantes, pero si tú hacías la comparación con empresas mexicanas de la misma magnitud, ya no era así. Entonces, y tampoco en aquella época estudiamos varias industrias y, por ejemplo, en el caso de la industria alimentaria, la estrategia de ellos en los años 60 y 70 fue llegar y comprar empresas que estaban muy posicionadas, mexicanas, y que llegaron y no crearon la empresa ni crearon empleos, más bien al contrario, porque con los procesos nuevos que ellos traían, las innovaciones, los empleos bajaron.
Desocuparon gente.
Sí. Es decir, esto no es nada nuevo, solo que cada momento también tiene sus propias particularidades, ¿no? Me parece. Pero bueno, ya paso a lo del
microfinanciamiento,
al problema del de la exclusión financiera. Bueno, pues ya lo hemos comentado muchas veces. Si uno revisa las estadísticas de financiamiento para el sector industrial y en general para el sector empresarial, pues siempre las estadísticas parten de las empresas de 11 empleados para arriba, o sea, de las pequeñas hasta las grandes. Ajá. Pero de las 10 para abajo, esas nunca aparecen.
Las micro nunca.
Pues no, porque realmente es tan raquítico lo que les llega, que pues no vale la pena, porque también es un poco balconearse, ¿no? El gobierno, decir, bueno. Y sin embargo, mira, justamente encontré una notita que dice que es de mayo, del último día de mayo de este año, y dice: dan a micronegocios más financiamiento. Reconoce la Asociación de Bancos de México que ese sector se encontraba poco atendido por la banca. Y entonces te dicen que el crédito que ellos están dando durante el primer trimestre de este año creció en 16%. Pues sí, porque nunca le dan. Y no es lo mismo que crezca en esa proporción el crédito que le dan a las grandes empresas o a las medianas empresas que el que le dan a las micro, ¿no?
Claro.
Al final de cuentas, pues acaba resultando nada.
Sí.
Para un universo de en todos los sectores de alrededor de 5 millones de microempresas. Uh-huh. Que les den 158 mil millones de pesos, pues,
¿qué les toca?
Se diluye ahí todo.
4 billones, ¿no?
Y eso sin contar a las informales, que es otro tanto. Es decir, uh-huh, tenemos alrededor de 10 millones de microempresas, juntando a las formales y a las informales. Entonces, pues, todos ellos, y aquí lo reconocen también, es cierto, y esto lo sabemos, y esto yo lo sé porque en la casa tuvimos una empresa, pues había que hacer uso de las tarjetas de crédito,
claro,
para poder hacer compras, pero eran las tarjetas de crédito personales, no las empresariales, y acudías a tu crédito personal para poder resolver tus problemas como empresario. Y si tenías que ir con los proveedores y negociar con ellos las condiciones para poder,
sí, claro,
comprarles,
sí,
¿no? Sí, y en ese sentido, pues, ni la banca comercial ni la banca de desarrollo realmente han puesto atención. Ahora dicen que con Nacional Financiera están teniendo ahí arreglos y entonces...
¿Y es cierto esto? ¿Que sí lo tienen?
Yo, la mera verdad, no lo sé. Yo lo tengo que investigar porque es una nota que acabo de encontrar,
sí.
Uh-huh. Porque dice el presidente de la Asociación de Bancos de México, dice, señaló que la tasa promedio de los créditos a las microempresas es de 11% anual. No, pues así hasta me vuelvo microempresario, ¿no? Ya que están apoyados por programas de garantías de Nacional Financiera que funcionan como un seguro que cumplan los bancos para utilizarse si el crédito deja de ser pagado. Entonces, ¿qué es? ¿A fondo perdido el asunto o de qué se trata?
No, pues si es a fondo perdido, pues ya, ahora sí, también el pueblo financia eso.
Pues sí,
¿no?
Todo, exactamente.
No es una estrategia real.
No, pues claro que no.
No.
Por supuesto que no, al final de cuentas es la sociedad en su conjunto la que está
pagando
claro, todo eso, ¿no?
Sí.
Y ese es el gran problema.
Pues yo me acuerdo que tú hiciste un trabajo sobre Corea, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas? La política industrial en parte de que hicieron, sí, que hizo Corea. Y una de las cosas que pedía a las pequeñas empresas era precisamente que tuvieran, que respondieran a ese crédito que se les otorga.
Uh-huh.
Y que había una política de apoyo, aparte de ese del crédito, una política de apoyo, como hablábamos, general. Y que eso les dio un buen resultado a ellos.
Claro, sí.
Hay que aprender también de algunas cosas, tomar de aquí, tomar de allá y ver qué se puede hacer, pero decir, ahí te dejo este crédito y allá como puedas, ¿no? Si no hay toda la infraestructura necesaria para que eso se pueda pagar, haya una política pues de vigilancia también a la empresa, ¿no? Porque puede no sí. utilizarlo para lo que dice. Entonces, eso va a fondo perdido. ¿Quién lo paga?
No, pues finalmente sí.
Va. Los contribuyentes, como dicen. Sí. Los contribuyentes.
Sí, ¿no? Está. ¿Cuál sería entonces, según ustedes, el o los retos del sector microindustrial mexicano con estas condiciones que han planteado? ¿A qué retos se enfrenta para el año siguiente?
Híjole, es la pregunta de los del millón. Pues yo tiene que cambiar su enfoque, yo diría, del gobierno, el enfoque que tiene sobre lo que a nivel de la actividad productiva tiene que hacerse. Es decir, ¿de qué manera? De que es muy importante el fortalecimiento del sector productivo.
De todo el sector.
Todo el sector, la agricultura, la minería, los energéticos, la industria. Y las políticas que siguen no van en ese terreno. Entonces tendrías que tener como un gobierno que viera por eso, una cuestión general. Y yo digo, por ejemplo, ve lo que pasó en Brasil, lo que pasó en otros lados. Sí hicieron cosas para beneficiar, sacar de la pobreza a mucha gente. Pero ¿qué pasó? Pasó que con esto que vino para Brasil, la baja de la economía china y sus políticas, y de Venezuela y de otros, sobre todo de ellos dos, si no pones tu énfasis en el sector productivo, en que hay que fortalecerlo a nivel general, no sostienes una política como la que se tenía en Venezuela o incluso la que se tenía en Brasil. Entonces, ver de esos errores la necesidad del fortalecimiento del sector productivo, porque es el que te va a crear la riqueza, esa es la verdad.
De ese fortalecimiento, si no se la da
al campo, por ejemplo.
Pero si no es con base en financiamiento bancario, es necesario que el propio gobierno haga un esfuerzo de gasto público en inversión, en infraestructura. Es esto, y como no lo está haciendo, eso tiene realmente de rodillas al país. No se puede, los bancos no van a darlo. No está ni su estructura misma, ni sus objetivos son
ni bueno, a nivel mundial se da
nada, no son
si algo critican es que el capital financiero no invierte en la producción, no invierte no en la bolsa,
no está en su mira. Entonces es una cuestión, un esfuerzo gubernamental muy importante que no se ha dado. Mira, tengo aquí unas llamadas que antes de que se nos vayan los minutos que ya nos están alcanzando, dice doña Hilda de San Román: Si se dice que estamos dentro de las 15 economías del mundo, ¿cómo puede pasar esto dada la situación en México? Bueno.
¿Cómo estarán las otras? La 14. Da igual.
Dice, ¿qué saben los invitados sobre la propuesta de ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, de activar la economía de nuestro país, dado que tienen el objetivo de buscar una vinculación entre escuela, empresa y sociedad, y en estas reuniones la UNAM ha tenido mucha participación?
Ay, yo también he estado escribiendo cosas sobre la política en ciencia y tecnología y esto, y yo me acuerdo que al inicio del gobierno de Peña Nieto, uh-huh, hubo reuniones de ANUYES, de los rectores, de justamente para hacer una petición al gobierno de que gastara más en ciencias y tecnología y que se propiciaran justamente las sinergias entre nuestras universidades y el sector productivo.
Sí.
Pero la verdad es que empezaron con el petate del muerto de que ya habían incrementado algo. Y se vienen los siguientes 2 años, recorta todo. Sí, recorte a las universidades, recorte a nuestros presupuestos, recorte a ciencia y tecnología, recorte a todo, digo.
Sí, es absurdo.
Por eso nuestros jóvenes están desempleados.
Es absurdo, sí.
Los jóvenes egresados de la UNAM con maestría, doctorado y todo lo demás están desempleados. ¿Sí? O trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver cuando podría irse hacia acá.
Sí, es realmente un descalabro muy fuerte, como decía alguno de los comentaristas. Elsa Torres también les felicita, dice, pero hay que tomar en cuenta el amor y el respeto a nuestra naturaleza como hacían nuestros antepasados. Nuestra tarea es pródiga, nuestra tierra es pródiga y hay que protegerla. Pues sí, estaríamos totalmente de acuerdo.
Pero no, yo digo que no hay que decir hay que protegerla. Los que más la contaminan son las grandes empresas, los grandes países que producen cantidad de basura y porque así les conviene para sus ganas. Ellos, y bueno, también nosotros, porque también contribuimos, pero todos, y principalmente los principales culpables, yo digo que
sí. Los más productivos, ¿no? Bueno, dice aquí uno de los radioescuchas, hay que luchar por una política industrial en México. Es lo único que nos puede ayudar a salir de los problemas de pobreza y desempleo, y el gobierno tiene que ser el rector de una nueva política y no dejarla en manos de los intereses extranjeros. De acuerdo. Uh-huh. ¿Sí? Bien, Sergio Ramos Chaparro dice, ante lo expuesto en el programa, no me queda más que dar una cita de Nicolás Maquiavelo en El Príncipe. Los que quieren lograr la gracia de un príncipe tienen que lograr que lo que se refuta aparezca como lo más agradable o deseado.
Ya nos, ahora sí que nos dio
tan. Muy bien, pues mira, nada más les pido que recuerden a nuestro auditorio las fechas del 11º seminario taller, dónde será, dónde tendrá lugar y cómo pueden registrarse los interesados en asistir.
Bueno, pues justamente la semana próxima, los días miércoles 24 y jueves 25 de agosto, de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
Sí.
Solamente van a ser dos sesiones.
Ajá.
Va a ser justamente en el Instituto de Investigaciones Económicas, en la sala doctora Ángel Basols Batalla. Y para registrarse, quienes desean asistir, pueden entrar a la página del instituto, que es www.iec.unam.mx, y ahí van a encontrar inmediatamente todos los eventos que hay. El nuestro es el primero, ahí entran a la liga, van a encontrar toda la información, van a encontrar el programa y van a encontrar del lado superior izquierdo cómo registrarse, justamente.
Bien, pues ya una vez que se les ha dado esta información, pues están ustedes, todos los que nos escuchan, invitados a este seminario-taller tan importante. Les agradezco a nuestros invitados, lamentablemente ya el tiempo se terminó, pero les agradezco muchísimo la reflexión sobre estos temas tan difíciles ahora de tratar, porque parece que está cayéndose en un profundo estancamiento, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se hable de esto y se profundice en que cuál sería la forma no solo de analizar, sino de resolver, ¿verdad?
Sí.
Bien, muchísimas gracias
a ambos, Irma, por
su presencia.
Gracias.
Y muchas gracias a nuestros radioescuchas por su participación y su interés. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias. En colaboración en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización de Santiago Hernández, Irma Manrique, que coordina y conduce el programa, les desea un muy buen día, pero un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.